Hola, podescuchas y bienvenidos a Hablando en Acero. Yo soy Alexis Nando.
Y yo, Oscar Sánchez.
Y pues les damos la cordial bienvenida a esta nueva temporada, la cuarta temporada. Oscar, ¿notas algo diferente?
Sí, creo que el clima hoy estaba raro.
Hace más calorcito.
Hace más calorcito. No, pero a ver, Alexis, tenemos súper producción,
sí,
estamos cambiando.
Estamos en un nuevo set, con una nueva imagen también, un nuevo equipo que nos están apoyando por acá para hacernos pues más fuertes.
Reinventándonos.
Queremos más.
Queremos más.
Entonces, estamos ahí dándole fe a este programa que muchos nos han acompañado ya por mucho tiempo.
Y justo cuatro temporadas, Alexis.
Oscar. Que hemos estado juntos,
sí,
en este camino.
Caray, bien.
Y que queremos justo reinventarnos y darle un posicionamiento diferente al podcast. Así que esperen nuevos invitados con un enfoque distinto, un enfoque que pues todos puedan escuchar, ¿no, Oscar? ¿Cómo
sí,
ves?
Eso me encanta. Creo que también ahí los invitamos a que nos sigan retroalimentando, que sigan compartiendo. Como ven, tenemos una nueva visión que va muy orientada justo a estas interacciones y que creo que les va a gustar. Tenemos sorpresas, como ya ven desde el inicio. Invitados, el de hoy que les cuento. Uh-huh. Quédense para que sepan quién es.
Y además, un experto que sabe del acero.
Exactamente.
Que sabe todo. No nada más.
Algo sabe.
Y bueno, ahora sí, creo que quédense con nosotros y vamos a darle al programa con los siguientes datos del sector que traduce a eso, Oscar.
Bien, pues ahí muy rápido, darnos un paseo primero por el mundo. Al momento que estamos haciendo este podcast, bueno, ya tenemos la producción a nivel mundial, en la que los 71 países que reportan a la World Steel tuvimos una producción de 148.1 millones de toneladas, que esto es una ligera baja, ¿no?, respecto al mismo mes del año anterior, de 1.6%. Si hablamos específicamente de nuestra región, estamos teniendo una producción de 9.2 millones de toneladas, que es un 2.1% menos que el mismo mes del año. Si ven números relativamente similares, ¿no?, dentro de los parámetros habituales. Si ya nos traemos un poquito a México, bueno, pues ya tenemos información de diciembre, ¿no?, ya para el indicador mensual de actividad industrial, en donde tuvimos una ligera baja de 0.7%, y esto se debió principalmente a que lo que es la generación, transmisión y distribución de energía tuvo una ligera contracción, así como también la construcción y las industrias manufactureras. Solamente la minería tuvo un desempeño positivo, ¿no?, pero como saben, esto sigue los ciclos también normales de la economía. Y pues también, ¿qué tenemos? Pues tenemos ya los números de cierre de PIB, que lo hemos mencionado muchísimo. Seguramente al momento que ustedes ya están escuchando este podcast, ya lo escucharon en muchos foros. No es un refrito más, pero es para dar un contexto, ¿no?, aprovechando el inicio de la temporada, en donde a nivel país se creció 3.2%. Es algo muy bueno porque se tuvo una ligera aumento respecto a las estimaciones previas del INEGI. E igualmente la construcción, que como vamos a hablar el día de hoy, es uno de los principales clientes de la industria siderúrgica. ¿Cómo creció? ¡Wow! ¡Súper número! 15.6%. Entonces, tuvo un crecimiento realmente diferenciado respecto a los últimos años, que lo estuvimos platicando aquí, Alexis, si recordarás, en los podcasts anteriores,
sí,
que íbamos diciendo cómo trimestre a trimestre iba mejorando, pero bueno, el número final es 15.6%, recordando que es uno de los principales clientes hoy de la industria siderúrgica.
Muy bien, y creo que justo es lo que mueve a nosotros, ¿no? Principalmente es donde nos pega, y es bueno también conocer que se están haciendo pues cada vez más obras y bueno, que está manteniéndose, ¿no?, ahí al marco.
Exactamente.
Pues bueno, Oscar, gracias por los datos que trajiste a la mesa. Ahora vamos a pasar a la parte de nuestra entrevista especial con nuestro invitado.
Y ahora pasamos a nuestra parte de la entrevista con el licenciado Salvador Quesada. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos.
Encantado.
Pues bueno, voy a leer brevemente tu semblanza para dar un poco de contexto de quién eres y vamos,
gracias,
a arrancar con la entrevista.
Gracias.
Salvador es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, cuenta con más de 20 años de experiencia dentro de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, en donde funge como director general desde el 2012. Salud, pues queremos arrancar la entrevista con una primera pregunta, claro, que aquí tenemos preparado para ti.
Con mucho gusto, a sus órdenes, y gracias por invitarme.
Bien, primero, otra vez, bienvenido. Estamos estrenando temporada y qué invitado tenemos hoy, ¿no?
Felicidades por la iniciativa, muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, ahí, Salvador, ¿no?, lo que queremos preguntarte es, pues, ¿qué papel juega Canacero, ¿no? Y vamos a empezar tranquilo y sencillo, básico, ¿no? Para que todos tengamos el mismo conocimiento.
No, te aprecio mucho la pregunta porque creo que muchas veces no se entiende cuál es el papel de las cámaras en la dinámica de México y en la interacción entre empresas, gobierno, cámaras. Entonces creo que es una pregunta muy buena porque además me parece que hoy las cámaras están evolucionando, inclusive se convierten en un espacio para los jóvenes donde pueden también encontrar un espacio para desarrollarse y para encontrar nuevos espacios de nuevas oportunidades de trabajo. Mira, el papel de voy a centrarme en Canacero, pero te diría que es un poco el papel de las cámaras. Lo primero que te puedo decir es que mucha gente cree que somos un ente gubernamental como tal. Y somos todo lo contrario. Somos la cámara nos da cobertura, valga la redundancia, la ley de cámaras que nos permite, cuando tienes cierta representatividad de un sector, conformarte y ser el vocero, ser el interlocutor, ser el representante de ese sector. Afortunadamente, en Canacero, en lo que se refiere al sector siderúrgico, tenemos agrupado el 100% de la producción siderúrgica del país. Y nuestra principal función es entender las necesidades de los socios. Nosotros, como bien lo decía, tenemos a las empresas acereras asociadas, los invitamos a la mesa, vemos cuáles son las problemáticas en común, siempre cuidando mucho los temas comerciales, esa es otra cancha, y los temas antitrust y demás. Entonces, pero siempre hay muchos temas en común. Entonces, ya que los detectamos, lo que hacemos es, bueno, vamos a trabajar en esos temas en pro de la industria, porque son temas que si a uno le va bien a todos. Y la parte de comercial queda fuera de la mesa. Y entonces detectamos los temas comunes y trabajamos. La función de la Cámara es desde trabajar con ustedes y desarrollar la postura técnica, jurídica, con todos los elementos que requiera, y ya que tengamos esa postura, poder ser los voceros de la misma. En lugar de que tengan que salir 10 empresas a presentar el tema, poder ir en un solo canal a decir, ok, en este tema que nos preocupa, esta es la postura que tenemos como sector y esta es la propuesta. También lo importante de las cámaras es ser un generador de propuestas, no un generador de reclamos, porque entonces pierdes toda la interlocución. Lo que nosotros hacemos es buscamos, la primera función es que ustedes sean parte de nosotros, ustedes como empresa y el resto de las empresas siderúrgicas. Ya que están con nosotros, detectar esta problemática, generar la postura con todos los elementos que se requieran e ir con aquellos interlocutores, a veces generalmente gubernamentales, de todos los órdenes de gobierno, tanto de todos los órdenes de gobierno como puede ser a nivel federal, como puede ser a nivel estatal, como puede ser legislativo, como puede ser la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente, y tratamos de llevarles una postura de lo que creemos que podría ser mejor para la industria y, por tanto, para México, ¿no? Entonces, y de ahí se abre todo un proceso de diálogo, de interacción, de intercambio de ideas, para que, si es una regulación, pues sea la regulación que permita lo mejor para la industria y para México, o dependiendo del tema que sea, ¿no? Ese es un poco la dinámica de las cámaras. No sé si logro transmitirla.
Sí, y creo que, como bien comentabas, creo que da pie a entender el contexto, porque la valía y la propuesta para el bienestar del gremio y de México, como comentabas, es clara, ¿no? Entonces creo que eso da oportunidad a que exista en estos escenarios donde, como tú decías, se pongan las palabras en la mesa, claro, para llegar a un bien común, ¿no?
Finalmente, voceros de las necesidades, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Uh-huh. O sea, ser vocero es la clave, ser un vocero unificado. Y además yo tengo que reconocer que las autoridades, a lo largo de muchos años que llevan de existir las cámaras, nos han dado el espacio para escucharnos. Es decir, si encuentras eco en cuando llevas una propuesta, una idea, lo cual te permite un diálogo muy positivo en todos los niveles.
Oye, y con más de 20 años de experiencia, ¿cómo es que llegaste a la cámara? O sea, ¿cómo ha sido tu trayectoria?
Mira, la verdad es que a mí me gustaría centrarme en la última parte porque, bueno, como llevo muchos años ya en la industria, en la última etapa en la edición de Canacero, pues afortunadamente el Consejo Directivo me invita a formar parte en esta posición y, uh-huh. y bueno, aquí estamos con mucho gusto todos los días con temas diferentes. Pero a mí me gustaría compartir un poco mi experiencia en cuanto a lo que yo veo, reitero, en la posibilidad que hoy existe en las cámaras de desarrollarse, porque esta fusión que hoy se está dando de temas, de interacción, donde además las cámaras hoy también tienes jugadores de muchos países, ¿no? Entonces, ya no es nada más... Cuando tú dices, sí, es su cámara nacional porque aquí están instaladas las empresas, pero tienes empresas con diferentes capitales. Para lo que voy es, uh-huh. Lo que yo podría compartir de la cámara en cuanto a mi experiencia, que creo que es lo que puede aportar un poco a quien nos escucha, es lo interesante y lo divertido que es y cómo aprendes trabajando en las cámaras. Y es lo que yo quisiera compartir a quienes hoy están buscando un espacio para trabajar, que si bien tenemos, siempre estamos en muy, tenemos muy claro cuáles son las opciones de dónde ir a trabajar, y cuando yo veo a los jóvenes que están buscando opciones, me doy cuenta que en su espacio, a lo mejor en lo que están buscando no están las cámaras. Uh-huh. Y yo lo que quisiera es invitarlos, con la experiencia que yo he tenido, pues, a que es un espacio donde puedes aprender muchísimo, puedes tener una visión internacional, puedes entender una industria o diferentes industrias a nivel global, puedes crecer en diferentes temas. Hoy las cámaras estamos viendo temas que son la agenda global, desarrollo sustentable, temas sociales, eficiencia. Hemos evolucionado con estos temas. Entonces, bueno, mi experiencia en la cámara en lo particular, te diría, ha sido sumamente grata, sumamente... no hay un día que te aburras, porque todos los días tenemos temas diferentes, temas nuevos. Afortunadamente es un sector muy dinámico. Yo agradezco mucho la oportunidad y yo quisiera invitar a todos los que nos escuchen y que estén buscando un espacio donde trabajar, a que le den una oportunidad a las cámaras. Quisiera centrarme en este punto.
Es importante esa invitación porque, bueno, uno pensaría, ¿no? ¿Qué puedo hacer dentro de la cámara? Claro. Ya lo dijiste. Hay muchas oportunidades.
Fíjate qué chistoso. Nosotros ahorita en el equipo de Canacero, me atrevo a decir que, digo, es una renovación natural la que se va dando, pero hoy a mí me da mucho gusto ver, primero, que mi equipo está integrado más por mujeres que por hombres, lo cual ha sido completamente natural, no ha sido orgánico, no ha sido una decisión de Canacero, sino ha sido un tema orgánico, sí. Lo cual es muy positivo. Pero más que destacar eso, destacar que además... todos son generacionalmente se van abajo de 30. Entonces, a mí me da mucho gusto ver que la gente ya empieza, y lo empiezo a ver también en otras cámaras. O sea, uh-huh. Entonces es despertar esta inquietud de acercarse, porque sí es un espacio donde se puede hacer una carrera, donde se puede desarrollar, y donde sí están buscando a lo mejor alguna empresa o algo más. Llamémosle que te permitiera hasta moverte de país y demás. Sí, las cámaras te permiten a veces este brinco a las empresas y de las empresas hacia lo que tú quieras. Entonces, es un punto de partida bien interesante. Sí.
A mí también se me hace fabulosa la invitación, ¿no? Desde la óptica que, como bien mencionas, las cámaras y la industria. De manera personal, yo percibo que la industria no es popular, ¿no? Claro. En términos generales. Entonces, se me hace fabuloso el hecho... de que obviamente este foro va orientado, la propia cámara va orientada a eso.
Claro.
Se me hace fabuloso que vinieron a ti, justo compartas esa invitación, y yo sumaría eso. Se me hace igual increíble los jóvenes, ¿no?
O sea, muchísimo.
Que la cámara existe mucho jóvenes. Yo no conocí ese dato, sí, personalmente, sí. Y se me hace sí, buenísimo, ¿no? Porque vas trabajando en las futuras generaciones que van a construir la visión de la cirugía en México.
Fíjate lo que decías, yo creo que, y hemos trabajado mucho en eso, y ustedes como empresa lo hacen muchísimo, y los felicito y todas las empresas lo hacen. Había la siderurgia al venir de la mano en algunos casos del tema de la minería, como que hay una visión, llamémosle, muy... todavía estas fotos que veíamos de los 30, de los 40, fotos muy hasta de... Me atrevo a decir ya de que sirven como de antigüedad para un adorno, ¿no? Hoy tú vas a las plantas, hoy tú vas a las minas, no tiene absolutamente nada que ver. No. Estás hablando de lo más moderno que hay para operar, de lo más seguro que hay para las personas, de lo más inclusivo, de las mejores prácticas en materia sustentable, de las mejores prácticas con las comunidades. O sea, hay toda una dinámica y las plantas del acero en donde están instaladas, es tal su impacto, porque es tal el tamaño, que impactan, te hacen una, o sea, es una, como una ola, ¿no? Va expandiéndose y va llegando a muchísimos rubros, o sea, todo el entorno que está alrededor, cómo detona, cómo cambia y cómo aporta modernidad a la región, aporta educación, aporta salud, aporta muchísimas cosas. Eso es algo que cuando... Nosotros trabajamos mucho en permearlo, ¿no? En mostrar esta parte de la industria moderna, innovadora, invirtiendo en México, apoyando a los jóvenes, apoyando a los niños, apoyando a sus comunidades, apoyando a las mujeres, y no enfocada simplemente como se cree en una cuestión de extracción o generación. Y no es tan popular, yo tengo un comentario muy particular, porque es muy poca las personas que nos están viendo que van y compran acero. Claro. Nadie va y compra acero. Sí, sí, sí. Tú no compras acero. Sí. Tú compras manufacturas con acero. Tu celular, tu coche, tu refrigerador, el transporte que usaste hoy, el edificio en el que estamos ahorita, el equipo que estamos usando para grabar, todo tiene acero. Sí, pero tú atrás de todo. Pero tú no vas y compras, digo, salvo que a lo mejor tengas una construcción o algo, sí, lo vas a hacer, o te dediques y necesites acero para tu manufactura, vas y lo compras y demás. Pero entonces tú compras productos que involucran acero. Esa es la dinámica de... No es como un coche. Tú vas y compras el coche, pero pues qué... O sea, el coche trae muchísimo acero. ¿Cuántos componentes trae? Y así podríamos ir desglosando cada producto. Entonces, ahí es donde la industria se queda un poco, digamos, en un segundo plano, pero no por eso menos importante, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos muchísimo en mostrarles a todos los usuarios cómo el acero está inmerso en sus vidas y cómo es necesario para no hay país que haya podido progresar sin apalancarse en el acero. Y no hay... realmente suena un poco romántico, pero la verdad es que no podríamos vivir nuestro día a día sin acero. Y te lo podría explicar aquí 3 horas con todos los elementos desde que te despertaste, desde el agua, cómo llegó a la llave. O sea, y podríamos darle 1,000 ejemplos, ¿no? Pero bueno, no sé, si quieres...
Sí, no, mira, justo la siguiente pregunta creo que ya entramos, porque ajá, al final en el podcast hablamos mucho de este crecimiento y desarrollo que da el acero, sí, a la economía nacional. Sí. Y ahí la pregunta y el gancho claro es justo cómo la Cámara aporta para justo ese, claro, esas iniciativas o ese aporte, claro, al desarrollo nacional.
Mira, yo te diría, hay una serie de datos muy claros que más que esa numerología, solo parte de una idea, o sea, somos un factor muy relevante en el PIB nacional, en el PIB manufacturero, 700,000 empleos directos, indirectos, estamos en casi todo el país. Y cómo, lo que te decía, cómo jugamos con las comunidades. Pero más que darte esos datos, a mí me gustaría hablar un poco de cosas un poquito más aterrizadas, ¿no? Porque no se trata de dar una plática aquí de tecnicismos, ¿no? A mí me gustaría que quien nos escuche pueda mejor tratar de imaginarse esta parte del desarrollo que aporta la industria. Voy a ponerte, este sí es un dato que te da un punto de partida. En los últimos 15 años, la industria que hoy está en México, la industria cirúrgica, ha invertido 20,000 millones de dólares y hay comprometidos para adelante 5,000 millones de dólares. Cuando tú imaginas esos montos, estás hablando de verdaderamente inversiones gigantescas, ¿no? Ustedes lo saben muy bien desde que están acá en México. Y entonces, cuando te pones a analizar, bueno, ok, y esa inversión y todo ese desarrollo y todo ese empleo y todas estas plantas, ¿qué beneficio aportan a México? Okay. Si bien, pues tienes primero un generador de inversión, tienes un generador de empleo, tienes por lo tanto un generador de recaudación fiscal hacia el gobierno. O sea, generas toda esta cadena económica, pero hay mucho más allá de eso. Por cada empleo del acero hay casi 7 empleos en la cadena. Te das cuenta que proveemos construcción, automotriz, maquinaria, gas, aeroespacial, o sea, todas las industrias que requieren acero las atendemos. Entonces, ¿cómo podría haber desarrollo de manufacturas, la automotriz? Uh-huh. O sea, si bien hay productos que tienen que importar, hay muchos que consumen mexicano. ¿Cómo podría la automotriz estar operando como opera sin el acero? La industria de la construcción, pues es el principal cliente que hoy tiene la industria mexicana. ¿Cómo verías la infraestructura si no hubiera acero? O sea, entonces, cuando lo ves materializado es mucho más fácil entenderlo. Pues tú simplemente ahorita sales y decides tomar una carretera y tomas el puente. Pues sí, pero ese puente, ¿sabes todo lo que trae atrás de ingeniería, de personas que lo desarrollaron, de calculistas, de ingenieros, el acero que está ahí adentro? O sea, y entonces te das cuenta que cuando te vas a la historia, los países que han logrado desarrollos importantes lo han hecho siempre con una industria siderúrgica propia. Es factual. No puedes analizar, ni detectar, ni monitorear un país desarrollado que no haya tenido una industria siderúrgica fuerte. Porque la necesitas para efectos de infraestructura, de desarrollo de tu manufactura, y eso a la vez te trae toda una derrama en otras cadenas que a su vez son derramas, o es una derrama en las personas, que eso es lo más importante. O sea, trato de ponerlo en lugar de hablar en derrama económica y en que las empresas afortunadamente que están establecidas en México, muy serias, con operaciones globales, con mucho mercado que va y viene, somos un jugador que importa, que exporta, que compite en todos los mercados, somos altamente competitivos, pero más allá de todo eso, lo importante es cómo la industria cirúrgica tú la ves mejorando la calidad de vida de las personas, ¿no? Teniendo este tipo de elementos que en tu día a día te permiten crecimiento, ya sea o siendo parte de la industria o en el desarrollo que va teniendo el país con este tipo de con la industria como palanca.
Finalmente se traduce en desarrollo, ¿no?
Finalmente
se traduce en desarrollo de las personas, económico.
Exacto.
Y ahora justo que lo mencionabas hace un momento, de el papel de la cámara hacia nivel externo, ¿no? Con las exportaciones y todo eso. Uh-huh. Ahora, siendo más específicos, ¿cómo colabora Canacero con iniciativas mundiales como Alacero, la World Steel Association? ¿Cómo justamente nosotros nos vemos permeados ahí?
Fíjate que México es un país tan abierto, somos un país con más de 40 tratados de libre comercio, entonces el mercado mexicano del acero es muy dinámico en materia, en todas las materias, pero hablando en comercio exterior, es sumamente dinámico. Tienes una entrada de prácticamente todos los orígenes, con y sin TLCs, y somos exportadores también, principalmente nuestro mercado de Estados Unidos, es un mercado natural por el T-MEC. Nosotros privilegiamos y tratamos de trabajar mucho en el fortalecimiento del T-MEC, que esa te diría que es una de las, sino exactamente a la Acero World Steel, algo que busca mucho con acero es cómo, qué podemos hacer para fortalecer nuestra primera zona comercial, que pues es la zona de Norteamérica, que estamos integrados mediante un tratado. Y después de eso, la verdad es que con Alacero y con World Steel tratamos de sumarnos a todas las iniciativas que pueden. Es un gran espacio donde nos compartimos mejores prácticas, donde desarrollamos, buscamos cómo esto que hacemos mucho qué está pasando en el resto del mundo que puedo traer hacia acá en materia de sustentabilidad, que puedo compartir con las empresas que les puede servir, qué están haciendo el resto de los países para tener un comercio justo y no en prácticas desleales. Y entonces te vas compartiendo ideas y vas, algunas las puedes aplicar, algunas ellos no es que te las copien, sino que las replican. Y entonces son espacios que permiten para compartir mucho las mejores prácticas que puedes aplicar como país para ser competitivo a nivel global y también para hacer esto que tú decías, para permear las bondades del acero, permear lo positivo del acero, que como tú dices, no es la industria más popular. No es como hablar de la industria, bueno, no es como se sientan Google y se sientan, pues bueno, será muy popular, muy fácilmente vendible, ¿no? Entonces, tratamos de mucho hacer estas campañas de permear cuál es la fortaleza que te da la industria y las bondades, y de invitar mucho, reitero, mucho a los jóvenes, con cursos, con información, con... Adelante, por favor.
No, digo, justo por ahí también iba mi siguiente punto sobre, o sea, por qué también la Cámara está interesada en las nuevas generaciones con el concurso y Premio Nacional del Acero que tiene para estudiantes de arquitectura.
Mira, yo te diría que muchas veces me refiero a la Cámara, pero la verdad es que cuando me refiero a la Cámara, afortunadamente me atrevo a decir que la Cámara es un reflejo de las empresas. Entonces, todas las empresas las ves realmente con campañas muy serias en pro. Yo me atrevo a decir desde los niños, desde las comunidades. Pero cómo buscar, la industria cirúrgica requiere, quien trabaja en la industria requiere una alta especialización. Llamémosle desde quien está en planta hasta quien está en la parte administrativa, porque necesitas entender lo que es un proceso cirúrgico, lo que es la parte integrada, lo que es la cadena. O sea, te requiere cierta especialización que claramente todos pueden, todo mundo que se ponga a estudiarla la va a lograr. A lo que voy es tenemos que ir por ellos, tenemos que tratarles de compartir a las nuevas generaciones por qué apostarle a la industria del acero desde dos enfoques, desde colaborar en la industria y, bueno, si estás, si decides ser arquitecto, ingeniero o estás en cualquier desarrollo de llamemos de manufacturas que van a ocupar acero, ¿por qué usar acero y por qué en otros productos? Entonces, con estos mecanismos lo que hacemos es tratar de mostrar las bondades, la durabilidad, la reciclabilidad, la fortaleza, etcétera. Entonces, de ahí es que nos apalancamos mucho de estas medidas como para justo tratar de mostrar las bondades en todos los sentidos, ¿sabes? Del material per se, pero además de todo lo que hay atrás del material. Claro. Sí.
No, y además es importante que conozcamos cuáles justo son las ventajas, cómo se puede utilizar, y que desde la academia, ¿no? Desde la parte de los estudiantes, desde ahí podamos sembrar esa semilla, ¿no? De interés y de que, oye, o sea, existen más materiales que pueden ayudar justo a llevar a cabo las ideas y el diseño, ¿no?
Absolutamente.
Sí.
Mira, nadie sabe que el acero es el producto más reciclado del mundo. Todo el mundo cree que... Y digo, no, son mis... Sí. Pero además, ¿no? Obviamente, respeto muchísimo los demás materiales que se reciclan. No quiere decir que uno sea mejor que otro. Simplemente en materia de cuántas veces te permite reciclarlo. El acero lo puedes reciclar infinidad de veces. Nunca se acaba de reciclar. Entonces se convierte en automático el más reciclado. Y México, más del 55% de nuestra producción de acero es a base de reciclaje. Y eso nadie lo sabe. Entonces también hoy quien quiere trabajar en industrias sustentables, limpias, pues el acero es una para trabajar.
Claro.
Cuando, como bien lo decías, puede que tenían otra idea. Y cuando hoy los invitas a que abres los espacios a las plantas, cuando les muestras los patios de reciclaje y cómo retomamos toda esa basura que ven en la calle y el que escuchamos que va pidiendo en las calles, de toda llamémosle toda la chatarra ferrosa, y cómo la ves fundiéndose y cómo la ves convirtiéndose en, es parte a lo mejor de tu celular, cambia mucho la presión de muchas personas. Y este tipo de datos son los que tenemos que permear, la reciclabilidad, el bajo consumo de energía, etcétera. Pero son cosas que como Cámara trabajamos todos los días en que escuchen, en que conozcan, para que los jóvenes las volteen a ver y se vengan para acá.
Muy bien.
Sí, y ahí justo yo quería preguntarte, y hemos hablado a lo largo de toda esta plática de distintos temas, ahorita sacaste el reciclaje, hemos hablado de la parte social, de ir con los niños, claro, jóvenes, que eso lo traducimos en un tópico de la agenda del gremio y de la industria, como la parte ESG, ¿no?
Claro, claro, claro.
Environmental, social and governance. Y en ese sentido, ahí, Salvador, ¿cuál es la agenda de Canacero?
Claro.
¿Qué iniciativas tiene?
No, totalmente. Mira, vamos a tratar, si quieres lo desglosamos un poquito nuestros temas. Aquí yo te diría, nosotros obviamente empujamos los tres rubros. En el primero de ellos estamos comprometidos con todo con los eslabones que se han venido definiendo en materia de sustentabilidad, desde los principios de la ONU, de cómo ser mucho más sustentables. Y te voy a dar algunos datos en donde ves materializado ya los objetivos que como cámara podemos hablar a nivel general, pero que quienes lo materializan son ustedes, las empresas, y lo ves ya en las cifras. Cuando tú ves una industria que más del 50% está basada en reciclaje, que utilizamos, que contaminamos el 38% menos que el promedio mundial en cada tonelada de acero que hacemos, cuando usamos el 80% menos agua que el promedio mundial, cuando usamos casi el 40% menos de energía que el promedio mundial para producir, todo esto refiriéndome a producción de tonelada de acero. Sí, sí. Cuando tú ves eso, tú dices, ¿cuáles son los objetivos? Pues claramente los objetivos son ser más sustentables, ser más amigables con el medio ambiente. En la minería, como toda la restauración que se hace en las zonas. Entonces, pero cuando ya ves las cifras, ya lo ves en marcha. No es un objetivo que nos estemos planeando, ¿no? Porque yo me pasa mucho que dicen, ¿cuáles son las metas? Le digo, pues es que las empresas, sus metas las vienen trabajando hace años. O sea, para llegar a los valores que hoy tenemos, no se les ocurrió ayer. O sea, traes una inversión de miles de millones que te permitió ser más eficiente en tu proceso, que te permitió hacer todos estos, cuando los agrupas, ya te da esta matriz. Pero esta matriz es la que, en resumen específicamente, pues ser más amigables con el medio ambiente y cada vez apostarle más a las energías limpias y a consumir, a ser más eficientes en el consumo de energía.
Es una responsabilidad de las industrias,
bueno, claro,
tener justo, bueno, vaya la redundancia, la responsabilidad ambiental, social, que podemos dejar, ¿no?, a todo el país. ¿Y cómo puede permear eso a nosotros, que somos responsables de todo lo que se está generando?
Absolutamente. Antes, y no hablo de la industria de nosotros, pero antes como que siempre había un poco de margen, ¿no?, para que te hicieras un poquito de lado. Hoy no hay margen. Hoy si estás en la industria, hablando de la cirugía, no hay forma de que te exentes de ser responsable en materia de sustentabilidad. En particular, yo quiero, y está documentado, la industria cirúrgica mexicana siempre ha sido muy compenetrada con el medio ambiente y con sus comunidades, pero hoy en día el tema está tan a flor de piel, hoy en día tenemos realmente que hacer un trabajo muy serio ante ante una problemática hídrica que vamos a tener. Pues tenemos que irnos preparando a esa problemática hídrica, no de México, del mundo. ¿Cómo lo haces? Siendo más eficiente, invirtiendo, reusando el agua, el lugar. O sea, entonces, pero eso tiene que venir desde un trabajo mucho más atrás. Entonces, nuestros objetivos serían estar en marcha. Luego, me voy a brincar al otro tema, la parte social. Cuando tú vas a las plantas, donde se instala una planta, pues, híjole, estás hablando de complejos de 5,000, 6,000, 7,000 personas. Entonces se crean pequeñas ciudades. Claro. Entonces tienes alrededor, colaboras con tus comunidades en todo, desde las calles, desde la parte de recolección de basura, la parte de iluminación. Pero además no solo con la comunidad, tienes que trabajar con el gobierno local, con el gobierno estatal, a ver cómo te sumas desde cuáles son los requerimientos para que la comunidad pueda trabajar contigo, a lo mejor.
Hacer comunidad,
exacto,
¿no?
A lo mejor para los niños, la escuela, la guardería. O sea, te tienes que, no puedes ya aislarte, no puedes llegar a instalarte y decir alrededor, pues que, sí, que no, se acomode. No, sí, tienes que interactuar con toda la comunidad, claro, porque si no, no hay forma de que progreses como empresa. Entonces, en la parte social, la verdad es que el sector acero, mira, hay tanto que hacen las empresas. A veces tratamos de hacerlo público porque creemos que es digno de reconocer, pero sabemos que a las empresas tampoco les gusta, sonar presuntuoso en cuanto al tema. Pero cuando tú, a cualquier planta que vayas, ves el desarrollo social que tiene, el impacto que tiene, híjole, o sea, te puedo dar datos, te puedo dar empleos, becas, hospitales, escuelas y demás, pero ahí está, o sea, no, además no, te puedo dar los datos y decir, ok, habrá quien, ya vamos a verificarlos. Y no hay más que ir cerca de una planta cirúrgica y siempre vas a encontrar desarrollo, porque no hay forma de que no funcione. Y por último, en la parte de gobernanza, pues nosotros trabajamos mucho en lo que nos corresponde como cámara, es privilegiar prácticas éticas, prácticas en materia, dentro del marco de la ley de competencia. Sobra decir en materia libre de corrupción, o sea, son lo que nosotros buscamos empujar, pero cada empresa ya busca cómo aterrizar los temas en sus reglas internas, pero lo que sí somos muy cuidadosos nosotros es la parte en los temas que participa Canacero. La línea no se puede cruzar porque no podemos involucrarnos en temas comerciales, tenemos que cuidar muchísimo la parte de antitrust, cuidar muchísimo que toda nuestra interacción con las autoridades sea transparente, sea pública, sea blindada a cualquier mala interpretación que se pudiera dar, ¿no? Entonces eso es mucho en lo que tratamos de permear y de tenemos reglas muy claras de cómo funcionar para no caer en estos temas, y muy transparentes además.
Muy bien, Salvador. Sí. Pues creo que es muy interesante y que pueden entender nuestros podescuchas justo cuál es la función de la cámara y que pues se interesen, ¿no?, un poquito más de cómo trabajamos todos, ¿no? Todos formamos parte de esto y que, como tú ya lo decíamos hace rato, son voceros, ¿no?, ustedes de toda esta industria.
Así es.
Y bueno, ahora vamos a pasar a la última pregunta de la entrevista. Y queríamos conocerte un poquito más. No sé, que nos cuentes un poco de ti. ¿Quién es Salvador Quesada? Fuera y dentro de Canacero.
¿Qué te platico?
¿Algo que te guste hacer en tu tiempo libre? ¿Algo que te interese?
No, claro, mira, yo te diría...
¿Hemos tenido catadores de vino, jugadores de golf?
Tiempo libre, si es que hay tiempo
no tengo,
libre.
No hay tiempo libre. El tiempo libre está completamente... Dedicado afortunadamente a la familia. Y hoy te diría que he aprendido a disfrutar un poco más la calidad que la cantidad, porque vivimos en una dinámica y una ciudad complicada en cuanto a tiempos y demás. Entonces, si me preguntas qué es lo que más hoy disfrutas, es estar con mi familia, estar con mis hijos, estar con mi esposa. Entonces, el vivir, el lograr que funcione, a veces estos trabajos que pues sí, tienen una alta demanda de tiempo, de viajes y demás, el lograr que funcione con la parte familiar es muy importante y te da estabilidad en tu día a día y te da tranquilidad generalmente. Y bueno, de ahí afuera te diría música, leer, me chuto más los libros en audiolibros, pero... para aprovecharlos, ese tip siempre lo doy porque te permite aprovechar muchos espacios que estás en movimiento o algo y es más fácil traer puesto el audífono y vas oyendo un libro. Entonces, ¿qué más te puedo compartir? Siempre tratando de hacer alguito de tema de ejercicio, pero ese es el que menos se logra, ¿no?
somos dos, ya me sumo también a esa parte.
No, pero yo te diría, es algo que... De verdad, yo trato de privilegiar mucho en mi equipo el que todos podamos equilibrar nuestra vida familiar con nuestra vida laboral. Claro. Para mí eso me parece algo fundamental, porque tú no puedes exigir si las personas no están estables en su entorno. Entonces tienes que... estar consciente de las necesidades de las personas y ver qué te corresponde ayudar como empresa, bueno, como cámara, como compañero de trabajo, o sea, cómo sumas, cuál es tu papel. Y es algo que con el tiempo lo he venido desarrollando y afortunadamente cuando logras ver que eso que aportas se refleja en que tu mundo empieza a estar un poco mejor, en la parte personal, te das cuenta que en automático viene un desarrollo, un brinco profesional, ¿no? Entonces, bueno.
Muy bien.
No sé qué más te puedo chismear. Y de deportes, lo que quieras.
Sí. justo a esa parte.
Vamos a entrar al tópico, sí, bueno, entonces.
Sí. No, y gracias por compartirnos quién eres y qué haces en Canacero, qué es Canacero, y creo que es algo muy importante para, como ya lo dije, para todos nuestros podescuchas.
Espero no haber confundido más,
no, no, no,
pero...
claro. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra parte de la cápsula de ¿Sabías qué? Que estamos justo también integrando ahora en esta Buenísimo. Nueva temporada a nuestro invitado y para que platicamos también un poco de otras cosas interesantes del acero. Y en este episodio queremos platicar sobre el Super Bowl, que bueno, yo la verdad es que no soy fan. No me gusta...
Yo soy súper fan, así es no que le diste al tema.
Sí, no sé si, Oscar, tú no eres fan.
Mira, yo veo el medio tiempo.
Sí, sí.
No, yo sí, si quieres.
Me gusta, pero no, realmente yo no soy de ver. Okay. Yo platicaba hace ratito, yo soy más de hacer que de ver, ¿no?
Sí.
Eso es lo mejor, ¿eh? Debería copiarte. Bueno, yo logro los fines de semana ver, selecciono perfectamente el juego o algo que quiero ver por esta parte que te decía de la parte familiar. ¿Qué más quiera que luego poder ver a lo mejor N cosas? Uh-huh. Pero he aprendido a seleccionar el juego exacto del fin de semana. Esas son las dos horas que va a tomar ese juego. Sí. Pero bueno. Sí.
Bueno, la verdad es que yo vi el Super Bowl solamente por Taylor Swift, porque estaba ahí y era como súper fan. Y dije, bueno, yo voy a verme eso.
Algo aquí me interesa.
Y sí, vale. La verdad es que solamente lo veo por el medio tiempo. Pero algo curioso que también nos lleva a platicarlo y ponerlo a la mesa en este programa, pues es que justo hay muchísimo acero en los estadios.
Muchísimo.
Y ahora justo en este estadio que es en Allegiant, en Las Vegas, pues un dato curioso es que se hizo con 28,000 toneladas de acero.
Wow.
Entonces, hay algo que también podemos permear con todos los estadios que, o sea, si repasamos todos los Super Bowl, pues podemos contar cuántas toneladas tiene cada estadio.
Imagínate.
Y que justamente... Ya lo mencionamos hace rato, ¿no? El acero permite justo hacer diseños no solamente creativos, sino también interesantes y que podamos tener pues áreas libres.
Claro.
Y que este estadio creo que tiene unos tensores súper interesantes que uh-huh. permiten justamente ese área libre que pues tú puedas ver de extremo a extremo todo libre para pues ver y apreciar fácilmente el partido.
Así es lo que hemos hablado, que el acero está...
Te permite ese tipo de cosas. Está en todos lados y te permite ese tipo de aplicaciones. He tenido tuve la oportunidad de estar en ese estadio y sí, son aplicaciones hoy que las ves y la verdad es que hoy los arquitectos, los ingenieros, son un... Yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, soy, como bien lo dijiste, abogado. Ajá. Y la verdad es que admiro las obras de arte que hacen. O sea, me parecen obras de arte. O sea, afortunadamente le siguen apostando al acero y ves este tipo de aplicaciones en los techos y demás colgantes. O sea, ves cosas que dices, híjole, esto ya rebasa, o sea, es funcional, es artístico, es bonito, es seguro, cubre todos los requisitos y eso te lo permite el acero.
¿Y ya fuiste entonces a este estadio?
A esta ya tuve la oportunidad.
¿Le vas a los Raiders?
No le voy a los Raiders, pero me tocó ahí un juego. A los 49 de San Francisco. Iba a venir de negro, pero ya superé el luto.
Sí. Bueno, yo si tendría que escoger algún equipo, creo que serían los Steelers.
Muy bien. Estoy de acuerdo.
A ver, Salvador, no me odia tantito.
No.
Yo si tuviera que escoger, mi esposa es de Kansas, entonces...
No, pero además tienes un arraigo al equipo. No hay problema. No, pero además déjame decirte que sí, dicen que no existen segundos equipos en el deporte, ¿no? O sea, que no es bueno tener segundos equipos, pero a mí me gusta mucho Kansas también como juega. Entonces, fue un juegazo, la verdad, pero esta parte que dices, imagínate todo, o sea, imagínate el estadio,
sí.
Los transportes, los hoteles, todo lo que giró alrededor del Super Bowl. Vamos, los aviones, uh-huh. Ahora que lo empiezas a desmembrar, todo el acero que hubo para que ese Super Bowl se llevara a cabo.
Uh-huh.
Sí.
Y me va a permitir dar otros datos curiosos.
A ver.
Aquí la señorita Alexis también hizo la tarea. ¿Te parece? Voy a leer dos, ¿no?
Para sí, claro.
Y ahí para que todos tengamos los datos, el Super Bowl número 53, ¿no? En el 2019, en el estadio de Atlanta, tenía 27 mil toneladas de acero.
Okay.
El acero, el siguiente Super Bowl del 2020 en Florida, 17 mil toneladas.
Okay.
En el 2021, también en Florida, pero ahora en Tampa, uh-huh, tenía 43 mil toneladas, wow, que eso está gigante. Uh-huh. Y creo que el más grande, que fue el año pasado en California, uh-huh, el estadio tenía más de 70 mil toneladas.
En Los Ángeles.
Sí.
Sí. Sí, es un monstruo.
Está impresionante, sí, ¿no?
Imagínate. No, y vele sumando, y vele sumando, y vele sumando, y vele sumando. Uh-huh. Sí, sí.
Pues bueno, hasta aquí llegamos nuestra...
Nombre. Nuestro muchísimas gracias.
De gracias por acompañarnos y también participar con nosotros en la cápsula de Sabías.
Las veces que quieran, encantado. Si en algo podemos sumar al podcast, a lo mejor algún día algo que podamos hacer,
claro,
fuera, ir a algún, sí, lugar para... Todo esto que decimos... Que mostrarlo, siempre estamos a disposición de sumar. Gracias, pues gracias por invitarme.
Y también podamos estrenar contigo una nueva temporada.
No, hombre, muchas gracias.
Sí,
formarlo. No, los felicito por la iniciativa. Muchas gracias.
Gracias.
Y siempre cuenten con nosotros para lo que necesiten. Perfecto.
Pues bueno, gracias. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, en Gerdau Corsa. Nos encuentran también como Hablando en Acero en Spotify. Y denle clic a la campanita para que les avise cuándo vamos a subir nuevos episodios. Y también, pues ahí en Spotify, que puedan seguirnos.
Y comenten, compartan, ¿no? Súmense.
Ahí en redes sociales.
Súmense.
Así lo haremos.
Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos. Bye.
Bye, gracias.